Seguimos en Tertulia, seguimos con Daniel Chaschetti, con Fernando Escriña, con Antonio Mercader y Esteban Valente. Dicen que la venganza se pone el antifaz de la justicia. Esta frase la pronunció un oficial en actividad, conversando con otro, al bajar las escaleras del centro militar ayer, mientras que un retirado le advertía a un compañero: estamos en sesión permanente como corresponde. La familia militar está unida y vinimos muchos, sentenció otro veterano integrante del ejército en el primer piso del local de Avenida del Libertador, al observar al comandante en jefe de la Fuerza de Tierra, Carlos Díaz, junto al de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, y a un almirante de la Armada, a escasos centímetros del expresidente de facto, Gregorio Álvarez. Así empieza la crónica del País Hoy, que luego agrega las expresiones y la presencia de generales, brigadieres y representantes de la Fuerza Naval en actividad, junto a los retirados, en el acto de homenaje al coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti, traslució la significación que tuvo para los integrantes de las Fuerzas Armadas el suicidio del ex miembro del Servicio de Información de Defensa de la dictadura, al tiempo que pareció que las décadas para alguno no hubiesen transcurrido y aún fueran los militares quienes ostentaran el poder. Esto es de lo más nuevo de una semana que ha estado marcada a fuego por los procesamientos con prisión dictados el lunes por la justicia penal y, claro, antes que eso, por el suicidio de Rodríguez Buratti. ¿Cómo están viendo la evolución de los acontecimientos? ¿Quién empieza?
Sí, ese acto de ayer es un acto lamentable, ¿no? Porque es una mezcla de, yo diría, de resentimiento por las cosas que están sucediendo, de nostalgia, y de falta de visión sobre el futuro y sobre lo que ha pasado en este país, ¿no? Porque es cierto que hay que tener respeto por los difuntos, pero hay que saber de quién estamos hablando, ¿no? Porque este señor que se suicidó tiene un historial bastante lamentable, ¿no? Fue quien condujo el operativo 300 Carlos, que masacró literalmente personas. Algunos murieron, están desaparecidos, otros andan entre nosotros, fueron torturados salvajemente. Entonces, este señor, en el momento donde tenía que rendir cuentas frente a la justicia, frente a la ciudadanía uruguaya, optó por un atajo, por un camino que ahora estos señores tratan de verlo como un camino honorable. Yo creo que es exactamente lo contrario.
Específicamente ayer, el coronel Carlos Rivarola, que fue quien hizo uso de la palabra en el homenaje, dijo: cuando dentro de algunos instantes el toque de clarín nos convoque a guardar un minuto de silencio, recordaremos al militar que dejó la vida por sus convicciones, entre otras para no sufrir humillaciones. Recordaremos al hombre de familia, al amigo entrañable y al camarada de armas apreciado y respetado por todos quienes lo conocieron.
Yo creo que no todos los miembros del ejército uruguayo ni de las Fuerzas Armadas entienden que eso sea honor. Es más, yo tiendo a creer que la mayoría cree exactamente lo contrario, que es un acto de cobardía, pero bueno, son temas delicados que no quiero seguir abundando. Me parece que lo que pasó ayer es perfectamente un acto censurable. Y que bueno, en definitiva, las cosas siguen sucediendo y buena parte de los señores que ayer estaban van a tener que rendir cuenta frente a la justicia en los próximos meses, así que veremos.
El coronel que hacía uso de la palabra agregó: queremos expresar a modo de mensaje que el mejor homenaje que podemos tributarle al coronel Rodríguez Buratti es aportar a nuestra mayor contribución para fortalecer la siempre vigente y necesaria unidad de la familia militar.
A mí me preocupa el estado de incertidumbre, ¿no? De inseguridad, las dudas que se han generado, esta capacidad que tiene el Poder Ejecutivo de interpretar la ley de caducidad y decir, bueno, estos casos no. A ver, este caso me parece que sí, que este no está comprendido, y este me parece muy caprichoso y muy arbitrario, porque de la misma manera que se está juzgando por este caso Soba, hay otros casos de gente desaparecida, torturada, secuestrada, de niños que fueron entregados a familias, de dinero que no apareció. Es una cantidad de cosas que, ¿por qué este sí, por qué este no? A mí eso es lo que me molesta, la arbitrariedad, el capricho de que no haya una norma fija, que no
la
haya
que
una
es arbitraria norma. Es la ley, Antonio.
La ley será arbitraria, es pero arbitraria. La votó el pueblo uruguayo por sí, mayoría, ¿no? Y fue una ley votada primero por el Parlamento y ratificada por el voto popular. O sea, no, que
pero a lo que alude Daniel, creo que es sí. Al texto
Exactamente.
De la ley cuando habilita al Poder Ejecutivo a resolver por sí mismo si un caso está o no.
Emiliano, lo que estoy justamente es criticando la actitud del Poder Ejecutivo, que no establece una línea clara y que hoy dice, bueno, a ver, el caso Gelman sí, pero el caso fulano no. El caso Miquelino Gutiérrez Ruiz sí, pero este otro caso no. Cuando en realidad todas las vidas valen lo mismo.
¿Y qué línea debería trazar?
Bueno, yo personalmente, Daniel, yo adhería a la anulación, y lo vuelvo a repetir, a la anulación de la ley de caducidad que están planteando algunos sectores de izquierda, y creo que sí, porque en definitiva, si la vamos a anular parcialmente y nos vamos a pasar los próximos 20 o 30 años a ver esta semana a quién llevamos y a quién no llevamos, prefiero la anulación total de la ley de caducidad y que vayan todos ante la justicia, todos. Y cuando digo todos, me refiero a anular la caducidad también para los tupamaros, porque como todos sabemos, hay tupamaros y hay mucha gente en este país que robó, secuestró, mató y no tuvo un solo día de cárcel. O sea que digo, anulamos la ley de caducidad, pero para todos, ¿eh? La de tupamaros y la del ejército.
La ley de caducidad está dirigida a los militares y policías. En todo caso tendrías que anular dos leyes.
¿Está? Sí. Mercader propone anular también la ley de amnistía.
Sí. Exactamente, sí. Todas.
Esteban. Yo primero me congratulo con todo el dolor que tiene cualquier episodio de cualquier tipo que traiga nuevamente aquel pasado terrible que vivieron los uruguayos. Pero me congratulo, y además creo que hay episodios que son bien significativos. Por ejemplo, yo escuché al juez Charles declarar con una modestia, una sobriedad, un sentido de la justicia cuando dijo, este es un caso particular que tiene que ver con la aplicación puntual de la ley, yo no quiero ni voy a pasar a la historia, y cuando dijo una frase fundamental, ¿usted tuvo miedo? No, nunca. Y yo creo que del otro lado lo que hay es el intento de recuperar lo único que pueden recuperar, con lo único que trataron de correr a la sociedad uruguaya durante 20 años, y es con el miedo. Lo que pasa es que son patéticos. Es decir, el dictador Gregorio Álvarez dándose vuelta y contando a los periodistas como fichándolos, no se lo cree nadie. Es un pobre resabio del pasado y nada más. Y lo que digo es que el dictador Álvarez, que fue él y todo, porque la interpretación de la ley de caducidad hecha por el Partido Colorado y el Partido Nacional en los gobiernos fue incluir a todos, absolutamente a todos. Los hechos están, en 20 años no pasó a nadie ni siquiera por un juzgado.
Bueno, la izquierda sabrá, pues fue la que pactó en el Club Naval, precisamente la impunidad, ¿no?
No,
la izquierda lo debe saber bien. El Partido Nacional no estuvo en el Club Naval, o sea que el Partido Nacional, ¿cómo? El sobrevolante, aquello que sobrevolaba, que era el perdón de los militares.
El general Sereni, que estuvo dirigiendo todas las negociaciones del Club Naval, fue uno de los que dio la batalla principal, incluso en los debates públicos, contra la ley de caducidad. Empecemos por eso.
No lo recuerdo. Recuerdo silencios de Sireña al respecto.
Y segundo, hay otro aspecto. Los gobiernos anteriores, interpretando la arbitrariedad de una ley vigente y aprobado por la ciudadanía, decretó que nadie, absolutamente nadie, tenía que estar incluido en la ley. Tenía que estar excluido de la ley. Por lo tanto, todo fue impune. Y lo que está pasando es que se está aplicando y reivindicando un aporte que hizo Wilson Ferreira al DUNATE específicamente, que es el artículo 4 de la ley de caducidad, que dejó afuera, primero, los delitos que tienen que ver con robo. ¿Ah? Y este delito que
es
fue
el
procesado,
el artículo 2.
¿Ah? Tiene que ver con robo. Lo trajeron para acá, como trajeron para acá y por robo asesinaron a 22 uruguayos y no asesinaron al primer vuelo. Estoy hablando del vuelo segundo, porque estaba vinculado a plata. Y tercero, está aplicando otra de las contribuciones, que es fundamentalmente esa, del artículo 4, y yo lo reivindico, porque me parece que le corresponde, que dice, efectivamente, que se podía investigar y que había, no incluía, por ejemplo, a los mandos. Y si hay algo que implica la directa responsabilidad de los mandos militares en este país y de los mandos civiles, porque nos estamos olvidando que en este país la dictadura uruguaya fue civil y militar, es más, empezó siendo civil y después se transformó en militar usando
Esteban,
un cambio.
Esteban, pero tú no has contestado por qué estamos en un momento en que el Poder Ejecutivo se arroga la potestad de decir...
La misma que
en
se
este
arrogaron
caso,
ustedes para dejar a todos...
No, justamente, a dejar a todos. Lo que yo digo es que aquí algunas vidas parecen valer más que otras, algunos secuestros valen más que otros, algunos robos de niños valen más que otros, y el Poder Ejecutivo dice, bueno, a ver, este caso sí, este caso no. Eso es lo inaceptable.
Creo que Yendo a lo que diría Emiliano y buscando un poquito más de proyección hacia el futuro, es evidente y preocupante que las Fuerzas Armadas llamen a la unidad permanentemente cuando suceden episodios donde se cuestiona su actuación, básicamente durante la dictadura. Entonces, yo me he preguntado por qué todos los militares, y se generaliza, todos los militares están en una situación de donde sienten que la unidad se resquebraja si admiten, por ejemplo, alguna violación de derechos humanos. Yo digo lo siguiente, acá creo que los uruguayos no hemos todavía dado el paso definitivo para la reconciliación nacional y seguimos en estas discusiones puntuales, que supone para mí lo siguiente. Acá hay un hecho incontrovertible a mi juicio. Las Fuerzas Armadas tuvieron una importantísima participación de defensa de las instituciones democráticas antes del golpe de Estado, cuando la sociedad uruguaya fue agredida por el terrorismo tupamaro. Y lo digo con total claridad. Es allí donde las Fuerzas Armadas tomaron, porque el Parlamento, y votaron prestigiosos políticos demócratas, que nadie puede dudar de ellos, frente a actos de sangre increíbles, votaron que las Fuerzas Armadas combatieran el movimiento tupamaro. No en la dictadura, en la democracia. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, tengo acá los documentos, desde tempranos años 60, indicaron que su finalidad era tomar el poder por las armas y punto. Ese es un tema. El otro tema es qué pasó con el tema de derechos humanos. Y como hemos metido a los militares a todos en la misma bolsa, ellos también buscan la unidad porque les sirve a los que cometieron los delitos de derechos humanos de estar en la misma bolsa, porque es la forma de buscar amparo. Entonces acá hay que discriminar, señores. Por lo que hicieron las Fuerzas Armadas en defensa de las instituciones democráticas cuando la sociedad uruguaya fue agredida, y veamos los resultados electorales y veamos los tupamaros qué poderío electoral tenían con el 26 de marzo y todo lo demás, y veamos que era poquitísima la popularidad porque habían tomado las armas, de la misma forma que agradecemos ese servicio a la patria, no aceptamos que hayan existido violaciones a los derechos humanos. Y si no hacemos esa distinción, no hemos entendido absolutamente nada de lo que están sintiendo los militares. Y digo esto además, y lo digo con total convicción. Una de las cosas que le reprocho a los militares, naturalmente, el golpe de Estado y toda la atrocidad de los derechos humanos. Pero también le reprocho otra cosa. La forma como trataron a los dirigentes tupamaros cuando estuvieron presos en forma gratuita, cuando ya la guerrilla se había terminado, que los tuvieron sometidos a cosas bárbaras y terribles, fue en buena parte lo que explica, paradojalmente, la popularidad que hoy tienen. Porque la sociedad uruguaya no hubiera permitido, no hubiera perdonado ni la muerte de Pascasio Báez, ni los atentados contra los militares, ni los secuestros, ni los robos, ni el miedo que le metieron en los huesos a la sociedad uruguaya, que en buena parte explica los resultados electorales del 71, y en buena parte explica por qué, cuando se da el golpe de Estado, finalmente el pueblo no tenía fuerza para salir. Y todo eso, todo ese movimiento, yo creo, y espero un acto de grandeza, que ante personas como Demás, y los propios dirigentes tupamaros digan Demás y no se la complique, lea los documentos del año 62-63, fuimos nosotros que empezamos, queríamos tomar el poder por la
claro,
forma.
Por eso, pero Fernando, permíteme un segundo. Quiero que me expliques.
El tema tiene que seguir después
quiero,
de la pausa.
Quiero que me expliques por qué en el año 86, cuando.
Estoy hablando de antes, hablando de no acomodar.
Déjame hablar, por favor. Reciente. Quiero que me expliques por qué en el año 86 el gobierno conducido por Sanguinetti envía un primer proyecto de amnistía para los militares que abarca el periodo 62-85. Explícame por qué comienza en el 62, por qué el propio gobierno de Sanguinetti del Partido Colorado reconoce que ya en el año 62 había militares y policías que habían violado los derechos humanos. Entonces, cuidado,
son las 22 minutos,
cuidado,
y me gustaría
cuidado,
que después... Después de la pausa vamos a tratar de redondear este tema que necesita un poco de tiempo más. Acá en el estudio, sí, la temperatura está bastante más alta porque el planteo de Fernando Escriña sobre el final del bloque anterior hizo que durante toda la pausa acá la polémica siguiese muy enardecida.
Y cada vez que hablamos de la dictadura, cada vez que hablamos de la dictadura y de los muertos generados durante la dictadura, Siempre terminamos hablando de los tupamaros.
Claro, porque ¿quién trajo la dictadura, Daniel? ¿Quién la trajo?
Bueno, yo tengo...
¿Quién trajo la dictadura?
Yo discuto esa tesis, porque cuando...
Leí los documentos de los tupamaros, quería, la querían o no la querían.
El del 72 fue derrotado.
Leí lo que dicen los tupamaros.
¿Está? Directamente los militares podrían haberse vuelto a sus funciones normales y el país debería bueno, pero el señor Bordaberry y los militares dieron un golpe de estado y bueno, entonces no me digas que la dictadura la trajeron los tupamaros, se podría haber evitado. La dictadura es causa de múltiples factores.
¿Por qué no hacemos una discusión sobre la parte de la historia reciente que me parece importante? Acá estamos discutiendo otro tema. Porque yo creo que vamos a discutir el hecho que nos trajo a esta mesa en el día de hoy en la rural frente a los suinos, ¿no? Es decir,
entre los suinos y los limusinos.
Los limusinos, que son
para emparejar un poco.
Exacto. Bueno,
entre suinos y flautas.
Veamos eso. ¿Qué es lo que nos trajo? Nos trajo que la justicia uruguaya, aplicando una ley uruguaya, procesó a un grupo de militares ejecutores, no mandantes, fundamentalmente ejecutores, de gravísima violación de en un caso de los derechos humanos, y ese es el cambio radical. Y yo creo que todos los partidos tendríamos que congratularnos con eso. Yo descartaba el hecho de que le pudiéramos dar dos interpretaciones, que ustedes, algunos podrían decir, bueno, pasó el tiempo, hay otras condiciones, pero no, yo creo, déjame terminar. Yo te escuché atentamente. Yo creo que la unidad de la Fuerza Armada sobre el miedo y sobre el hecho de diferenciarse de la sociedad uruguaya es más un producto y un proyecto político que de los militares. Mirá que te lo voy a decir. Así que discutamos también de eso. Yo creo que la línea divisoria que se trató y que se está borrando trabajosamente y con dificultad entre la familia militar, como ellos le dicen, que yo no incluyo a los que deshonraron a las Fuerzas Armadas, ¿no? Cometiendo barbaridades de todo tipo.
Bueno, ¿y cómo distinguís unos y otros?
Bueno, la justicia uruguaya está operando. ¿No? La justicia uruguaya está operando.
Está operando en los casos que el Poder Ejecutivo quiere.
Está operando cuando se secuestró gente en la Argentina, que no está incluido en la ley de caducidad. Está operando en los casos, y tendría que haber operado porque lo pidió el Partido Nacional, que se excluyera a Gutiérrez Ruiz y a Michelini, y se sentaron encima de eso y no se avanzó un centímetro.
No.
Y entonces, yo voy a decir esto.
No es así.
Yo creo que la sociedad uruguaya incluso hubiera preferido un debate donde no estuviera el tema de las responsabilidades políticas del pasado, porque es tan importante para la sociedad uruguaya que la justicia actúe, es tan importante para todos los uruguayos que perdamos todo tipo de temores, es tan importante para la sociedad uruguaya el hecho de que los militares se reincorporen plenamente a la institucionalidad, un proceso que no está culminado y la vida lo está demostrando. Y yo voy a decir una cosa, yo sé leer los matices, yo sé leer la diferencia entre el discurso del general Paulós en el cementerio despediendo a Rodríguez Buratti y los discursos de ayer, ¿no?, en el centro militar, que fueron de tono diferente. Yo sé leer las matices entre la agresión física y el marcaje del dictador Álvarez a los periodistas y otras posiciones.
Bueno, pero estaban juntos todos ayer, ¿no?
No importa, en un hecho determinado. Yo también tengo mi opinión sobre alguien que se suicida para no enfrentar sus responsabilidades y lo que sea. También sé que hay varios militares que tienen esa opinión. Pero a mí lo que me importa es que hoy los uruguayos hacemos funcionar la justicia y que todas las previsiones que se hicieron, catastróficas en dos sentidos, una, de que mirando para atrás no se podía atender los problemas del país, el país está funcionando normalmente, estamos en la rural rodeado de suinos y de limusinas y no pasa nada. Y segundo, la otra cosa, ustedes dijeron
no
que iba a haber un miedo pavoroso y
porque
se iba a venir la ruptura institucional, y la verdad es que
Esteban,
el país uruguayo,
Esteban,
a la uruguaya, Esteban, está saliendo encontrando el camino de la justicia y la verdad.
Bueno, vos siempre digo que sos de dribbling largo porque hablas 10 minutos, no, 10 minutos seguidos. No, hablas muy largo para lo que es la tertulia. Yo lo que digo es que se ha generado una situación de incertidumbre, que lo que no acepto es que el Poder Ejecutivo discrimine caso por caso y diga, estos 6 sí, y a cárcel especial, lo va a mandar a una cárcel privilegiada. Ahora, aquellos otros 400, 500 casos, esos no, porque no valen. ¿Por qué? Eso es lo que me parece que
porque
es incorrecto.
Porque hay una ley que dice que lo que se cometió en Uruguay no está incluido.
No, pero perdóname, Esteban, Ahora, nosotros estamos siendo víctimas de los pedidos de extradición de otros países. Perdón, perdón. Tenemos 3 militares extraditados en Chile. Argentina se manda a la parte y nos pide la extradición de militares. Decime una cosa. Este uruguayo que hace 30 años fue fusilado en Catamarca, cuyos responsables no han sido juzgados, que están libres. ¿Por qué Uruguay no pide la extradición? Tenemos el mismo derecho nosotros a pedir la extradición porque es un nacional nuestro que fue ejecutado fríamente por soldados argentinos. Y aquí a nadie se le ocurre pedir la extradición de un argentino. En cambio, argentinos, los argentinos todos los días, al igual que los chilenos, piden extradición. Entonces digo, ¿qué clase de criterio estamos empleando?
Una pregunta para ir cerrando. ¿Cómo vieron la presencia ayer en este homenaje en el Centro Militar al coronel Rodríguez Jurati de los comandantes en jefe de las tres fuerzas? No estuvo el de la Armada porque no estaba en el país. Hubo un representante suyo y estuvieron el comandante del Ejército y el comandante de la Fuerza Aérea.
Si me permitís, Emiliano, yo a lo que me estaba refiriendo era precisamente a eso. Hay un concepto de unidad dentro de los militares. Y yo reitero, y lo dije, lo reitero porque acá a veces se confunden las cosas. Yo rechazo el golpe de Estado, las torturas y todo eso. Y por supuesto que todos rechazamos eso. Pero lo que digo es esto. ¿Por qué los comandantes en jefe estaban ahí? Porque hay un concepto de unidad que tienen los militares, y si no entendemos eso, no entendemos nada, según el cual los une la lucha contra la subversión anterior al golpe de Estado.
Mirá vos.
Donde, sí señor, donde tuvieron sus muertos,
como el artillismo, donde tuvieron sus muertos, la patria.
Sí, también eso. También
pero
no eso,
sabía que el elemento central bueno, de unidad
entonces,
de las Fuerzas Armadas
entonces
era la
no
lucha
va a haber,
contra la
entonces los comandantes en jefe van a seguir yendo a los actos donde estén todos juntos.
Yo lamento
y
que
nunca
vaya.
Vamos a dar la vuelta. Bueno, pero para que no vayan hay que saber hacer la distinción. Y la distinción es, señores, hasta el golpe de Estado, cuando combatieron la subversión porque el Parlamento se los pidió, estuvieron correctamente porque actuaron en el marco institucional. Después de eso, no le perdonamos nada. Y si no hacemos esa distinción, los militares van a estar siguiendo, van a seguir estando unidos.
Es
lo que no queremos pensando en la institucionalidad futura.
A mí eso no me tu planteo, en absoluto, en esa última parte del planteo, no tengo
bueno,
ninguna
es la que hice al principio, Esteban.
Yo voy a decir que me pareció mal. Porque la lectura que se iba a hacer, independientemente de la voluntad, independientemente de que el dictador Gregorio Álvarez increpó al comandante jefe del ejército duramente y plantea un documento.
Hubo un entredicho ayer entre los dos, entre Álvarez y Díaz.
Y que además creo que la respuesta que le dio el comandante jefe y la actitud que están teniendo los mandos es básicamente correcta. Yo no apoyo el hecho de que en una cosa que iba a ser interpretada de esta manera estén los tres comandantes jefes de la Fuerza Armada. Me parece que
un último telegrama para contestarle a Mercader
sí,
un asunto.
El telegrama va a abrir otro telegrama.
Pero respeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. ¿Sabes qué? Yo creo que todos estos casos conducen al mismo lugar. El listado de torturadores y de responsables de las violaciones a los derechos humanos no es tan largo. Los nombres se repiten en los casos.
¿Qué parece?
Sí, sí. Bueno, la lista está pública. Son unos cuantos más, pero
favor,
todos los caminos conducen a Roma.
Y 35 minutos.
En perspectiva.
Fernando Escriña, Antonio Mercader, Esteban Valenti, Daniel Chaschetti nos han acompañado en esta tertulia de jueves, hoy acá desde la Expo Prado 2006, donde también haremos mañana la tertulia de los viernes, porque en perspectiva seguirá el movimiento también mañana.
Sí que hoy tenemos público, por favor, una vez que tenemos.
Una vez que tenemos. Claro, porque ustedes no están acostumbrados a la tertulia en Fonoplatea.
No le podemos mirar los ojos a nadie.
Están los oyentes que se animaron y se han sentado aquí dentro de nuestra casa y están todos los otros que han pasado, mirado.
Mirando,
algunos se han espantado.
Se han salido horrorizados.
Corriendo.